Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Buenas tardes, tardes, noches, queridísimos radioescuchas. Les habla su amigo Nacho Cadena a través del 104.3 de frecuencia modulada Radio Universidad, con sede en el campus del Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, por supuesto, y también y al mismo tiempo por el 102.3 del campus de Autlán de Navarro, también, obvio, en la ciudad, obvio, de la Universidad de Guadalajara. Es un placer, un gusto grande estar con ustedes y compartir algunos minutos hablando de esto que es la hora del placer, tocando temas que son sabrosos, que son a gusto, que son pasionales, que son amorosos, que siempre son bellos, porque hablar de las cosas bonitas, hablar de la naturaleza, hablar de la conservación del medio ambiente, siempre es algo bonito que nos llena de gloria y de satisfacción. Pues este fin de semana, comento con ustedes, estuve invitado en un lugar que fui a ser juez de un festival que a mí me pareció extraordinario, donde muchos restaurantes y muchas bodegas de vino se juntaban uno con otro para que un restaurante pusiera el vino y una bodega aportara un vino y tratar de hacer juntos lo que en esta técnica del vino se llama el maridaje. Es decir, aquella unión entre el elixir, el vino, el jugo de uva fermentado y la comida, que ambos se sumen de tal manera que potencialicen, que expandan, que hagan explotar los alimentos y también el sabor del vino, al ayudarse vino a la comida y la comida al vino. Un trabajo interesantísimo con jueces muy conocedores, gente con mucha experiencia en el ramo, algunos particularmente que después hablaré de ellos uno por uno, pero que realmente fue una experiencia sencillamente maravillosa. Bueno, pues estuve de visita en este lugar, un puerto, un destino del Pacífico mexicano, que por mucho que lo visites, encuentras siempre algo nuevo, algo que te mueve las ganas de ser y de hacer, porque no solamente hay que tener ideas, hay que llevarlas a cabo. Un encuentro con lo que la belleza, con la sabrosura y también con la productividad y por consecuencia, curiosamente, una región de gente noble, buena, bien educada y sonriente, feliz pues. Nunca he visto en esta ciudad un automovilista que no permita el paso a un transeúnte. Nunca he visto a alguien que se haya pasado la luz roja de un semáforo. Nunca que nadie haya fallado al sistema este de uno y uno. Pasa tú y después paso yo. Y el otro lado dice, ahora paso yo y ahora pasa tú. Y en una armonía muy grande se facilita. No hay que hacer altos innecesarios por un semáforo que te está mandando sin ver si hay tráfico o no. Pero tampoco he visto que nadie obstruya el estacionamiento de minusválidos. Te cuento, es tanto que hasta los motociclistas guardan el reglamento cabalmente y las buenas costumbres y la buena conducta vial que les corresponde cumplir. Me estoy refiriendo a Ensenada, Baja California. Es una región de la California Norte y que, sin entrar en precisiones históricas puntuales, ya lleva muchísimos años produciendo uva y procesando vinos. Hay muy buenos vinos. Los vinos mexicanos de la Baja California, como también de otras regiones. No es exclusivo de la Baja California, pero ahorita estoy clavado con ese tema porque acabo de estar ahí. Hace años vinieron a esta región rusos, italianos, franceses, españoles, europeos del este, y llegaron a establecerse y a sembrar y a cosechar y a transformar el fruto de la vid en ese elixir de los dioses que hoy llamamos vino. Pero que por supuesto también mexicanos de la región o de regiones aledañas, bajacalifornianos, sonorenses, hay mucha ascendencia sonorense en la Baja California, y ahora recientemente hasta de feños que se han instalado en esta región para sembrar vid y para hacer vinos. Todos ellos se han convertido en los mejores agricultores, enólogos y transformadores de los jugos de la uva en el elixir de los escogidos. La metamorfosis, ¿cómo se ha desarrollado esto? El milagro consiste que partiendo de la elaboración del vino, la región se transformó, sin abandonar su origen, sin abandonar esta ocupación y esta profesión, se ha convertido en una productora y reproductora de alimentos vegetales y sobre todo de productos del mar y también de tierra firme. Criaderos de ostión, de almejas, de langosta, de abulón, de caracol y de muchas más especies de crustáceos y de ostras. Engorda de atún, de gran calidad, con unas técnicas muy curiosas, y de una diversidad de peces criados y controlados con la más sofisticada técnica de punta. También vegetales de mar como la salicornia, que le llamamos en la cocina los espárragos del mar, el pepino marino, las diversas variedades de algas frescas y deshidratadas. El milagro empieza y empieza a funcionar correctamente. De la producción del vino nació la producción de alimentos, y juntos, vinos y la producción tecnificada de alimentos generan una riqueza nueva, una increíble y sabrosísima riqueza, la gastronomía, basada en los ya muchas variedades de uva, ya muchas bodegas elaboradoras de vino, ya muchas y diversas etiquetas con varietales o ensambles fabulosos, sumados a la producción de los frutos del mar y otros de tierra, como el cordero, por ejemplo, obliga a la creación de nuevas cocinas y convocan a extraordinarios talentos culinarios, aprovechando el clima y las circunstancias, formando lo que hoy conocemos como la cocina Baja Med. Baja de Baja California, Med de Mediterráneo. Empiezan a brotar en los valles, junto a los viñedos, junto a las bodegas. Como en la época de lluvias, los hongos crecen del bosque. Empiezan a aparecer así desde abajo, restaurantes de todos tamaños, de todas formas, de todos conceptos, con especialidades diversas, con formatos diferentes, con creadores sui generis, comandados siempre por capitanes y líderes de cocina, como mi amigo Diego, Javier, Benito y tantos otros que no puedo enumerar en el programa, porque me llevaría la hora total de que tengo. Y así vemos producción de alimentos y restauración de alta calidad, con liderazgo muy definido, abren una gran ventana al mundo del placer, del descanso, del entretenimiento, del encuentro de nuevas experiencias, de la diversión familiar, de la diversión de parejas, del descanso. Se asoman, pues, ya un producto bien definido, vino, buenos productos creados en la región y buena cocina, se asoman a este mundo maravilloso que conocemos como el turismo. Ahora existe una nueva oportunidad en Ensenada. Turismo y con ella la industria hotelera que marca, que se queda algunos en la ciudad y otros se implantan en el campo con pequeños hoteles boutique llenos de gracia, de frescura, de finura, de elegancia. Otros de marca, otros de marca particular y más orientados al turismo de diversión. Empiezan a desplantarse otros más grandes, con nombres más conocidos y más internacionales ahora. Ya pude ver hoteles parecidos a los que hay en Puerto Vallarta, de varios pisos, con servicios muy generales. Algunos marcas propiamente de Baja California también. En síntesis, Ensenada es la historia de un pueblo feliz que supo evolucionar, aprovechando sus ventajas competitivas, sus particularidades, sus puntos fuertes y las ganas de ser y de ser formadores de pobladores con trascendencia. Esto se nota y es maravilloso. Y ya para terminar, les digo, ¿y en Puerto Vallarta? ¿Cuál es nuestra realidad en Puerto Vallarta? Presenté hace años, desde gobiernos de un tal Emilio hasta el de Aristóteles Sandoval, que está por terminar, pasando por los puntos intermedios, un plan estratégico de desarrollo económico y social de la región de Puerto Vallarta. Y a lo más lejos que ha llegado este plan es al fondo de un cajón en el escritorio de alguna persona que no pudo ni entenderlo ni quererlo, pero sí supo guardarlo muy bien en un oscuro cajón. Y cuando por fin logré, en un nuevo cuaderno, que alguien le entendiera, que entendiera el fondo y la razón, el resultado y el beneficio, y se enterara correctamente, pues ya no tiene mucho caso, porque en 2 meses terminará su gestión, y si bien me va, terminará por estar ahora en alguna biblioteca elegante. De todos modos, gracias Enrique de la Madrid, hoy por hoy todavía secretario de Turismo, por haberte interesado en este proyecto. En Ensenada prosperó, sin celos, sin envidias, sin temor al éxito. Lo adoptaron, lo pensaron, lo hicieron y funcionó. No pretendo decir que mi plan es perfecto. Muchas faltas y fallas debe de tener, pero si no sumamos varios, con buena intención, más todavía, con amor y compasión, el final pudo haber sido diferente. Muchas gracias.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Esta melodía, estos acordes, esta música, me está transportando a un lugar hermoso, con una hermosa compañía y con una copa de vino. Ahorita se me antoja un Sauvignon Blanc, más o menos enfriado a 12 grados. Y nada, sin acompañamiento de comida, acompañamiento de ella, la hermosa, la de los ojos del color que no puedo identificar, porque de púrpura se mueven a negros, de negros se mueven a grises. Pero el entorno, el mar, el sonido del reventar de las olas, las gaviotas que emprenden el vuelo, los pelícanos que van pasando en fila india por allá. De veras, me están jalando mucho a pensar en esto que tanto me gustaría. Pero bueno, eso es ya romántico, es un deseo que se convierte en ilusión por momentos, la ilusión en pasión, la pasión en continencia. Y así, pero la vida se lleva con alegría caminando entre estos sueños. Pero vamos a volver un poco a la realidad y vamos a hablar del vino tantito. ¿Qué se necesita para conocer de vino? Hay que estudiar mucho, hay que saber mucho, hay que ser especialista como... No, hay especialistas, los sommeliers, los enólogos, gente que es muy capaz, que conoce las características fundamentales de un buen vino. Pero para disfrutar del vino no hay que ser un experto, aunque sí, cuanto más aprendemos de algo, más lo disfrutamos, obviamente. Cuanto más aprendemos a manejar o a montar mejor una bicicleta, pues más los vamos a celebrar porque vamos a poder hacer caminos más difíciles, podemos subir a la montaña, podemos hacer carreras, podemos hacer ascensos, podemos hacer piruetas, etcétera. Pero, por eso, hoy quiero dar algunos pequeños datos y algunos tips que considero que podrían ser entretenidos e importantes. Primero, el vino es un producto natural. La fermentación es un proceso que tiene mucho de poesía y de magia. El azúcar natural del fruto se transforma en alcohol y así nace el vino. Si pudiéramos imaginarnos cuando estamos dando un sorbo a ese vino que decía yo, el Sauvignon Blanc, a 12 grados, todo lo que ha sucedido en un año para elaborar este vino, nos pararíamos y nos pondríamos de pie y disfrutaríamos mucho, mucho más esta copa de vino. La poda, el descanso de la uva, de la vid en el invierno, el renacer en la primavera, la floración, los cuidados, la capa o los cortes de los excedentes de los racimos para hacer racimos más equilibrados y con mayor cantidad de azúcar, los cuidados, y después ya el proceso, la molienda, meterlos a los tanques de fermentación y ahí mismo llevarlo hasta que la uva se fermente y cambie totalmente de función. Dos, hay muchos vinos en el vino. Cualquier paladar puede notar diferentes, muy, muy notables entre diferentes tipos de vino, en función de la variedad de uva, el clima donde se cultivó, el saber hacer de la bodega, etc. Pero el vino se hizo para disfrutar. No para hacerse el sabiondo, no para andarle buscando los intríngulis más profundos. Sorbito pequeño, se pasea por la boca, se muerde, se puede decir, y hasta entonces se traga. Pero el sabor no está en el estómago, el sabor está en las papilas gustativas, está en la boca. Y previamente lo indujimos a la boca, mirando los colores del vino, examinando los blancos, los transparentes, los dorados, los colores tenuos, la transparencia, la finura. E igual en los vinos tintos, las grandes variedades, la estructura, las piernas que le bajan en gotitas a la copa desde arriba. Tercero, maridar vino y comida. Combinar bien el vino con las comidas es todo un arte. Pero eso no debe echarnos atrás. Lo mejor es aprenderlo con la práctica. La idea es que los sabores del vino y la comida se refuercen entre sí en lugar de que se repelan, en lugar de contrarrestarse. ¿Qué es lo que se quiere con el maridaje? Que al sumar la comida con el líquido maravilloso que es el vino, de ser bueno pase a ser extraordinario. O de ser extraordinario, hacerse que sea increíble, fabuloso. Y sí se puede. A mí me enseñó una mujer, una sommelier, cómo hacer fácil un maridaje. Y me dice, mira, pon en tu presencia la comida y el vino. Olfatea los dos por separado. Ah, una buena olida al vino, lo dejas. Otra buena olida a la comida. Contempla los colores, velos, disfrútalos, sepáralos. Los verdes muy verdes de los otros verdes. Los rojos muy rojos de los otros rojos. Y así, así te vas enamorando de la mezcla esta que tienes enfrente. Y después, tómate un sorbetito pequeño de puro vino, juega con él en tu boca, enjúgalo, salívalo, disfrútalo por un rato dándole vueltas en el paladar, llevarlo hasta atrás, porque ahí es donde se te van a quedar el lo que se llama el posgusto. Y ya. Después tomas una pequeña porción de la comida, sola también, lo tomas. Y por fin, la hora del encuentro, del maridaje, es un poquito en la boca, con un traguito en la boca al mismo tiempo, y los mastica los dos. Y vamos a ver el efecto que produjeron de tratarlos por separado, ahora que están unidos. Para catar un buen vino no hace falta ser un experto. Para catar un vino es suficiente con aguzar nuestros sentidos para captar mejor sus características y tratar de describirlas a nosotros mismos, a platicar conmigo mismo. No es necesario andar haciendo fantochadas entre todos los demás y decir que ahí encuentras notas de pasto húmedo, o notas de hojas secas, de aguacate, o de nueces, o de manzanas. A ver, ¿a qué te sabe a ti? Poco a poco iremos distinguiendo más y más cosas. El escoger el vino, hay que tener una cosa presente cuando vayamos a comprarlo a la tienda o cuando vayamos a seleccionarlo en el restaurante. No siempre el vino más caro es el mejor, ojo. Comprar un vino caro nos asegura cierta calidad, pero no siempre es la mejor opción. Depende mucho de nuestros gustos, de la situación en que los vayamos a consumir, con qué lo vamos a consumir. Pero eso es importante, cultivar nuestro propio criterio a la hora de valorar un vino. Y así podríamos llevarlos con mucho más conceptos al adentrarnos a los tipos de vino que tenemos. Pero el tiempo en la radio es oro y tenemos que respetarlo. Jorge me está haciendo señales de que haga un alto para identificar y volveremos después.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Lluvia de sol. La muchacha desnuda toma el sol, apenas cubierta por la presencia de las frondas. abre su cuerpo al sol, que en lluvia de fuego la llena de luz. Entre sus ojos cerrados, la eternidad se vuelve instante de oro. La luz nació para que el resplandor de este cuerpo le diera vida. Un día más sobrevive la tierra gracias a ella, que sin saberlo es el sol entre el rumor de las frondas. Bienvenido José Emilio Pacheco con estas poesías. José Emilio Pacheco, que tantas veces vino a Puerto Vallarta en Letras en la Mar. Es un hombre que no es ajeno a nuestra cultura poética. Es un hombre que ha estado aquí, que lo hemos escuchado en propia voz, hablar, transmitirnos, darnos ideas, hablar con los jóvenes, entusiasmarlos, provocarlos. Amigo íntimo de nuestro desaparecido maestro Hugo Gutiérrez Vega. Vallarta ha sido la tierra fértil para esto. También de José Emilio Pacheco, me gustaría compartir con ustedes aquello que se llama Las flores del mar. Danza sobre las olas, vuelo flotante, ductilidad, perfección, acorde absoluto con el ritmo de las mareas. La insondable música que nace allá en el fondo y es retenida en el santuario de las caracolas. La medusa no oculta nada, más bien despliega. Despliega su dicha de estar viva por un instante. Parece la disponible, la acogedora, que solo busca la fecundación, no el placer, ni el famoso amor para sentir. Ya cumplí, ya ha pasado todo. Puedo morir tranquila en la arena donde me arrojarán las olas que no me perdonan. Medusa, flor de mar. La comparan con las que petrifica a quien se atreve a mirarla. Medusa blanca como la Xtabay de los mayas y la desconocida que sale al paso y acecha desde el Eclesiastes al pobre deseo. Flores de mar y el mar las medusas. Cuando eres niño te advierten, limítate a contemplarlas. Si las tocas, las espectrales te dejarán sin su quemadura, la marca fuego, el estigma de quien codicia lo prohibido. Quizá dijiste en silencio, ah, pretendo asir la marea, acariciar lo imposible. Nunca lo harás. Las medusas no son de nadie celestial o terrestre. Son del mar, que no es ni mujer ni prójimo. Son peces de la nada, plantas del viento, quizá espejismos, gasas de espuma ponzoñosa. Aquí, en Puerto Vallarta, las llaman aguas malas. Thank you. cambio de ritmo, y para cambiar también de sentido y traer otro poeta en vivo y a todo color, a pesar de que ya no disfrutamos su presencia en este mundo, llamo e invito y abrazo a Jaime Sabines con aquella poesía, Te amo a las 10.
De otro libro ya del Diario Semanario. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios, hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío?
Y así, llevando estas palabras y estas poesías de Pacheco y de Sabines, vuelvo a aquella piedra que empezamos con una copa de vino blanco Sauvignon Blanc, otra vez a volverme a enamorar, a volver a estar con ella, a disfrutarla, a abrazarla con mi mirada, a acariciarla con mis deseos, a vivir con ella sin poder llegar a más, porque estamos en esa piedra con un vaso de vino blanco en la mano. Estoy feliz y quiero gritarlo aquí en el programa La Hora del Placer. ¡Estoy feliz!
Placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
Como estos acordes que acabamos de escuchar, el tiempo se va acabando. Parece que teníamos mucho tiempo para platicar de muchas cosas. Me quedan muchas cosas en el tintero, muchas cosas que platicar, muchas cosas que compartir, de lo que estoy haciendo, de lo que hice este fin de semana. Me quedan muchas cosas de lo que la universidad me ha enseñado, y de agradecer una invitación que tengo para dar en el mes de noviembre una conferencia en el Paraninfo de la universidad con el tema de los alimentos, invitado, y agradezco tanto y tanto la invitación, invitando por el Centro de Biología y Agropecuarios de la Universidad de Guadalajara. Estoy preparando una conferencia que de alguna manera nace con la idea que platiqué de ese plan estratégico que presenté hace muchos años para desarrollar y promover más rápidamente el desarrollo de Puerto Vallarta, saliéndose un poco a no ser una sola ocupación, que es el turismo, sino buscando una diversificación que nos lleve a una economía más estable, a una economía más equilibrada, una economía que sea más defensiva, para que los tiempos malos de unos se defiendan con los otros, y que la línea de la calidad de vida de todos los vallartenses sea muy, muy semejante. Pero bueno, dentro de la hora del placer, pues ahora hemos hablado de viajes, hemos hablado de vino, hemos hablado de maridaje de vino y comida, hemos hablado de amor, hemos hablado de mujeres divinas, hemos hablado de poesía. Pero, ¿y de comer qué? ¿Que no vamos a tocar una recetita el día de hoy? Pues yo sí quisiera compartir con ustedes una receta que hice ayer, a raíz de que el otro día me invitó un amigo mío a un pozole, y le dije, ahora yo te voy a invitar a un pozole también, pero un poco diferente. El pozole, ordinariamente, se hace, bueno, con un caldo que se enchila el caldo, con nixtamal, y se utiliza como proteína básica carne de puerco, que es, puede ser espinazo, puede ser pierna, puede ser cachete de la cabeza, puede ser lengua, pueden ser patitas de puerco o manitas de puerco, como le llaman también. Y entonces yo lo que ahora vengo a proponerles, y es lo que le propuse a mi amigo y se lo cociné y se chupó los dedos, es hacer un pozole de mariscos. Fácilmente la receta. Lo primero que tienes que hacer es tener un fondo, un caldo, pues, un consomé. Y eso se hace partiendo de agua al tiempo, poniendo unos huesos, unas espinas, pues, de pescado, y unas cáscaras de camarón. Primero las cáscaras de camarón, que las pones en la olla con un poco de cebolla, un poquito de ajo y las cáscaras, a que cambien de color, que se den una doradita. En ese momento metes las espinas o la cabeza y también le das una sofreidita con algunas verduras. Ya le puedes poner ahí un poquito de cilantro, un poquito de romero, un poquito de tomillo, un poquito de orégano, y sazonarlo poquito con poquita sal. En este momento, por favor, poquita sal. Pimienta normal, y le vamos a agregar un pedacito de jengibre. Ya sé, el jengibre no es mexicano, ya lo sé bien, jengibre muy oriental. Sin embargo, ponerle una pequeña dosis de jengibre, vieras qué bien le va a ir. Entonces, le pones después verduras, las que tengas a la mano, no importa cuáles sean. Ojalá que sean duritas, como puede ser la zanahoria, la papa, el apio, los ejotes, los chícharos. Y también otras un poquito más blandas, como puede ser la calabaza, un poco de poro rebanado. Le pones, agregas el agua y lo pones a hervir todo. A partir del punto de ebullición, cuenta 25 minutos, no va a dar más. Los huesos de pescado no van a soltar más sabor, así los tengas 3 horas. En 25 minutos va a soltar todo lo que queremos que suelte. Ponemos aparte. Hacemos un guiso tatemando unos chiles secos, preferentemente guajillos, con uno agregadito ahí, uno a un chile ancho, no estaría nada mal también. tatemado la cebolla, tatemado un ajo, y eso lo molemos en la licuadora con un poquito del caldo que ya sacamos de ahí, y lo guisamos con aceite o con manteca. Con manteca sería mejor, no sería lo más saludable, pero sería lo más sabroso. Y entonces a que esta mezcla de chiles con cebolla y tal se saborice, lo tome, que se haga una pastita muy sabrosa. Ahí agregamos el jugo, el caldo, el consomé que salió de la... que ya colamos, por cierto, todo lo separamos, todos los tropezones estos que pusimos, las cáscaras de camarón y tal, ya no sirven para nada. Y entonces ahí hacemos un caldo, un buen caldo, con sabor a chile. Maravilloso. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? A la hora de que ya llegan los invitados y que queremos hacer el... ahí mismo ponemos a cocer el nixtamal para que se saborice el nixtamal con esta agua enchilosa. Llegan los invitados, tenemos camarones, pulpo no tenemos ahorita porque está vedado, ¿eh? Prohibido comer pulpo de aquí a noviembre, a fines de noviembre. Pero sí tenemos pescado, sí tenemos calamar, sí tenemos mejillones y tenemos camarones o langostinos. Fabuloso. Eso, con un poco de aceite de oliva, lo echamos en otra olla diferente. Lo hacemos rapidito, le ponemos un poquito de páprica para que se coloree tantito. Y cuando ya vayan a estar listos, cuando los camarones empiecen a cambiarse de color, le vamos a agregar el nixtamal y el caldo del pescado. Y lo vamos a que hierva juntos 4 minutos, no necesita nada más. Y tienes ahí un fabuloso pozole. Y le das el tratamiento igual. En una platito aparte, tienes cebolla, tienes limón, tienes col o lechuga, según lo que te guste más. Puedes tener un chiltepincito ahí si quieres molerlo, cuidado, con una servilleta de papel o algo así, porque si te lo pones en las manos y después te tocas los ojos, te vas a sobrar una semana con un dolor y un ardor de ojos tremendo. Una tostada, yo le puse ayer unas tortillitas hechas a mano, tortillas de maíz, y ahí puse unos camaroncitos, le puse en una salsita que preparé por separado, una mordida, y qué pozole traeremos. Éxito total con mi amigo y yo, y después lo que nos sobró un poquito lo invitamos a algunas personas que estaban pasando por ahí. Amigos míos, el tiempo se fue, el tiempo se acabó. Vamos a terminar con un minuto de música simplemente. Les digo adiós. El próximo jueves los espero puntualmente a las 7 de la noche para volver a tratar en la hora del placer estos temas bonitos, digo yo, sabrosos, hablar de flores, de mujeres, de cosas bonitas, del mar, de la luna, del sol. Y vamos a hablar un poquito en el siguiente programa de dos personajes, uno mexicano y otro pues que es inglés suizo, que es Charlie Chaplin, un personaje del cine mudo, pero que además era mucho, mucho más que un actor de cine. Ya veremos cómo. Y el otro personaje es Juan José Arreola, mexicano, jalisciense, de Zapotlán el Grande, hoy llamado Ciudad Guzmán, pero que era un personaje que por fortuna me tocó tratarlo de cerca y que yo creo que merece, que ahora que está cumpliendo un centenario de la fecha de su nacimiento, se merece un recordatorio en esto que se llama la hora del placer. Hasta luego, amigos, les habló y espero hablarles la siguiente semana su amigo Nacho Cadena. Con mucho gusto, saludo a Toyo y agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo y la dedicación a compartir conmigo y a pasar conmigo esta hora de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias.
Esto fue La Hora del Placer, una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.